Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lowell Morrison y Olga López en Thomas Ligotti, montaje Manu Gutiérrez y FJ Bravo. Con la colaboración especial de El Conde de Betancourt. Muy buenas noches, bizarros y bizarras, y bienvenidos seáis a vuestra corte. Bueno, aquí estoy emocionándome con el The Call of Cthulhu de Metallica. Y bueno, llegado ya la semana pasada, madre mía, qué curro, qué guay, qué agradecidos estamos con todos vosotros con cómo ha salido el programa especial, un San Valentín sangriento, que bueno, vamos a dedicar un pequeño, antes de meternos en el personaje del día, que es Thomas Ligotti, ese gran heredero de Poe y de Lovecraft, o más bien, alguien que para mi entender le ha dado un trasfondo filosófico y ha actualizado un poquito la obra de Lovecraft. Pues antes de meternos con este autor, pues vamos a daros un poquito las gracias, a comentaros un poquito el después de un San Valentín sangriento capítulo o volumen 3. Y bueno, antes de que nada, pues dar las buenas noches, dar la bienvenida a mi querida compañera de todo lo, de todas las semanas, Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigo de Radio Universo Literario de La Corte Bizarra. Buenas noches, Lu.
Buenas noches, Olga.
Hola,
bueno,
pues aquí
decir que estás preparada, ¿no?, para dar saltos, codazos y demás, ¿no?
Como siempre, pues preparadísima, porque como no respetas el horario, la hora, te pasas de hora, no te lías a hablar del tema filosófico y de arte, que es lo que más
yo quiero darle a nuestros oyentes lo mejor de lo mejor y que sepan cosas, se enteren de cosas, anécdotas.
Pero es que eres una enciclopedia con patas.
Y sí, y lo más gracioso es que todo lo hago sin guión, ¿eh? Todo aquí en la cabecita, en la cabecita.
Pues eso, enciclopedia con patas.
Y bueno. Sí, porque hay que explicaros que siempre que me veáis que yo me pierdo, pierdo el hilo, repito, tartamudeo y demás, es porque tengo aquí un mono, mujer, una Dorothy Spiegel de La Patrulla Condenada, que está dando saltos, me empuja, me da codazos, me toca la pierna y no sé para qué, entonces me tengo que interrumpir para mirarla y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Qué estoy haciendo mal ahora? Entonces, pues esto lo sufrís vosotros, que es lo que más me duele. Porque quien pase, bueno, pues pasa. Pero como esto lo vais a sufrir vosotros, pues entonces me duele y entonces me hace que me cabre con ella.
Creo que tendremos que hacer un vídeo de eso de YouTube para que la gente lo vea.
Un Twitch, ¿no? Un Twitch. La televisión está.
Y lo flipan en colores.
Sí, para que vean cómo es una grabación de La Corte Bizarra.
Bueno, a ver, que estoy constipada y estoy enferma, estoy en un viaje lisérgico y. Y no estoy para mucho trote. ¿Qué te voy a decir? A ver, impresiones de un San Valentín sangriento de la semana pasada.
Sí, sí.
¿Qué impresiones te llevaste?
Para empezar, mucho trabajo, la verdad que ha sido mucho trabajo. Ha sido, pues, desde Navidad, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo pusimos el anuncio?
El 29 de diciembre. Pero ya llevamos una semana antes, que si las bases, que si todo.
Claro.
Bueno, decir que ha habido un jurado que es el que
no hemos sido nosotros,
el que ha seleccionado los textos y
aclararlo, porque mucha gente nos ha venido pidiendo explicaciones a nosotros. Nosotros nos llegan los relatos, los leemos, cierto que los leemos, porque bueno, Olga es la community manager del programa, es a la que coge todo lo que llega al correo de La Corte Bizarra, lo lee, me lo lee y tal, pero bueno, el juicio al final lo ha dado un jurado de expertos literarios.
Bueno, decir que sobre todo muchas gracias a todos los que se han pegado este gran curro junto con nosotros, que ha sido FJ Bravo en el gran montaje que ha hecho.
Sí.
Se ha pegado un trabajo enorme. Muchísimas gracias, FJ. Sin ti no hubiese sido posible.
Sí, decir que el pobre tenía muchas cosas que hacer, exámenes, todas, pruebas médicas y demás, y claro, se encontró con 29 cortes. Fragmentos sonoros para montar en 2 días, y ya lo primero que nos dijo, esto no llega. O sea, con solo deciros que el programa de Thomas Ligotti realmente llegamos a pensar que iba a ser un San Valentín secreto, el que iba a salir hoy, 17 de febrero, era de ser.
Bueno, pues eso. Y sobre todo, muchas gracias también a Manu Gutiérrez, que se pegó una avanzada a interpretar esos relatos, sí, esos ocho relatos que hizo.
Decir que, evidentemente, esto acabó el día 3 de febrero. O sea, cerramos convocatoria.
Es que hasta el día 3 estuvimos recibiendo relatos. Claro. Entonces, para que os hagáis una idea de que hay que... Ese, el día 3 había el jurado, tenía que ver
hasta el día, hasta madrugada. Madrugada del día 3 al 4 decidiendo.
El jurado todavía tenía que seleccionar más relatos, luego había que pasárselo a la gente que iba a leer esos relatos y luego hacer nosotros nuestro guión conforme a esos relatos, ordenarlos y luego pasárselos al CJ para el montaje, con lo cual ha sido... muy poco tiempo, menos mucho trabajo.
Menos de una semana, un trabajo que debe...
Bueno, sigo dando agradecimiento, si me dejas. Manu Gutiérrez, por la lectura de esos 8 relatos, que la ha hecho fenomenal. Esther Camus, con lectura de 2 relatos, que también es magnífica, como siempre, y siempre nos apoya mucho. José Ángel Conde, ese gran descubrimiento al interpretar relatos.
Sí, sí, bueno, pero ya lo sabes, ya le conocíamos como colaborador.
Como colaborador de tertulias, por ejemplo, que estamos esperando como... para una próxima tertulia, pero ahora como interpretación de relatos, vamos,
habíamos oído algún que otro poema suyo que había montado sonoramente y en formato vídeo, pues bueno, él es... nunca me acuerdo. Él trabaja en medios audiovisuales,
pero encantadas. Y luego CJ, que también leyó otro relato. Y nada, gracias a todos a todos los que nos habéis mandado un relato, que aunque no haya seleccionado, que nunca deje de escribir, que digan lo que os digan, que sigáis adelante, que sentimos no haber seleccionado todos, porque si hubiésemos sido nosotros el jurado, Lu, sabes que hubiésemos sido...
Han entrado todos, sí, sí.
Todos. Pero bueno,
si hubiera sido un programa de 4 o 5 horas...
con nosotros... todos los relatos recibidos, que han sido muchísimos. Y nada, que mil gracias a todos por hacer lo posible.
Bueno, decir que bueno, que nos ha llegado una pregunta, porque claro, todo el mundo nos pedía explicaciones a nosotros, y nos ha, todo el mundo con la misma pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Para que mi ¿qué es lo que ha tenido que mejorar mi relato o tal? Primero, para nosotros ya digo que nosotros nos encanta todo trabajo, ejercicio de horror, pues somos fans del género. Pero bueno, Olga os va a dar una respuesta, yo os daré otra un poquito más...
Yo varias cosas. Escrito. Lo primero que nos ha dicho el jurado era que no poner un mínimo de palabras, porque parece ser que al poner ese mínimo de palabras había escritores que rellenaban muchas cosas con paja, con historias que no venían a cuento. Con lo cual, claro, para la siguiente convocatoria reduciremos el número de palabras. Bueno, no pondremos mínimo de palabras, sí un máximo, porque el máximo, al leer un relato en la radio, cuando un relato se hace muy extenso, al final queda demasiado cargante, por así decirlo, ¿vale? O sea, se pierde mucho la atención, con lo cual, si es corto, pues mejor. Entonces, no vamos a poner un número mínimo de palabras. Otra cosa que tal es que si la temática va de gore vinculado a una historia de amor o al día de San Valentín, no mandes una historia romántica sin más, porque no es el mismo género, ni romántica ni poesía. No casa, no es lo que se pide. Hay que estar atento a las convocatorias en las que participéis. Si os piden poesía, pues es poesía, no es un relato. Y si es un relato que se os pide terror mezclado con amor o con la historia de San Valentín o el día de San Valentín o algo así hilado, pues que os atengáis a la temática. Y yo creo que hay poco más.
Bueno, aclarar que muchos dirán, bueno, pero vosotros radiáis un relato que es de tus humores, que bueno, es que es un relato de prosa poética, o sea, es un relato poético, o sea, quiero decir, es una historia, una narración, pero está en un formato a lo mejor poético, que es muy característico de José Ángel Conde. Lo que nos referimos como poema es a un poema claro, o sea, con sus rimas, su verso y tal. Es lo que a nosotros nos referimos con que no hemos pedido un poema. A eso me refiero. ¿No estás de acuerdo, Laura?
Sí, sí, sí. Y yo un poco más tengo que decir.
Bueno, yo...
Que estoy aquí preparada con mi gotilla.
yo voy a dar un pequeño consejo de escritor. Que principalmente yo a lo que me dedico, además de locutor de radio, a daros la tabarra de la corte guitarra, es a escritor. A ver, yo, primero yo, claro, soy consciente de que muchos, pues nos tenemos nuestra creencia de que lo que escribimos es la hostia, que hemos nacido con el don de escritura y demás, pero bueno, a ver, cierto que la escritura es mucho de un talento innato, pero hay que formar ese talento, hay que dar forma a esa voz propia de cada escritor, y hay que leer. O sea, y cierto que yo lo que una cosa que yo no entiendo es a esos escritores que se me acercan y me dicen, es que yo no leo porque me voy a contaminar. Y no te vas a contaminar, vas a enriquecer tu narrativa. Es una cosa que se ha notado este año, es que todos los escritores que hemos, de los cuales hemos leído relatos, tienen un trasfondo literario, o sea, ¿cómo vamos a llamar? Una biblioteca detrás tremenda, y se nota desde el primero al último. Por eso yo os lo voy a rogar, nunca hagáis caso a esa tontería de no leo porque contamina mi estilo. Vuestro estilo se forma leyendo, no hay otro. Podéis tener un don mayor o menor para expresaros el negro sobre blanco, blanco como queráis, o sea, el trasfondo de la página en la que escribáis y demás, pero podéis tener un don para expresaros, pero las historias se crean, la literatura, las novelas, los relatos se crean leyendo. Hay que tener un trasfondo literario, todos tenemos que tener un fondo de armario literario, todos los escritores. Segundo, a ver, mucha gente me dice que es que cómo voy a, bueno, voy a leer, y pero es que tal, tengo problemas, tal, porque bueno, ¿qué antologías, qué libros me recomiendas? Bueno, pues mira, yo os voy a recomendar principalmente antologías, pero bueno, no antologías de estas que pues, me estoy fijando, y he sufrido muchas antologías, pues de estas de grupos de Facebook y tal, que muchas de ellas vienen con grandes autores, no voy a negarlo. Gente, pero también viene con autores que, bueno, pues mira, están ahí, le caen bien al líder máximo de la página de Facebook y les incluye. Y muchas veces te encuentras a autores de novela romántica o autoras de novela romántica o de policíaca o de lo que sea intentando escribir terror que no es su género. Entonces, claro, evidentemente esas antologías yo ya os digo que o incluso gente que no sabe ni escribir. Bueno, como me he encontrado alguna que otra antología de la que prefiero no hablar ni acordarme. Pero bueno, que lo que yo os voy a recomendar principalmente es que si tenéis, o principal, es recopilatorios hechos por editoriales. No, o sea, por editoriales. O sea, yo muchas veces pensaréis que es que yo lo hago por promoción propia o por interés propio, cuando yo recomiendo El Grito Sucio. No lo hago por eso. Lo hago porque si tenéis la posibilidad de leer gore, o sea, literatura gore, sin que se de calidad, o sea, sin que haya un interés detrás de amistades, tal, como suele haber en muchas antologías que se forman desde grupos de Facebook. Si queréis algo que he hecho con una editorial, con un trabajo de un editor, de un recolector, como un editor, ¿cómo se llama la otra palabra, ¿verdad? El que hace el recopilador y demás, sí. Detrás, yo ya os digo, y sin que se pierda. Porque por la traducción, o sea, el relato, muchos relatos, en la traducción se pierde el contenido, la esencia. ¿Y queréis escribir gore? Mira, Gritos Sucios. Y os lo recomiendo. Gritos Sucios, de Editorial Bernacchi. La podéis conseguir en digital y en
bueno,
físico.
Bueno, venga, vamos a seguir.
Y queréis aprender a leer Error Cósmico y que no se pierda la traducción, tenéis Cantos de
Locura y Horror de Waybooks.
De Waybooks, donde hay los mejores escritores en lengua hispana de horror cósmico. Que, por favor, id a editoriales, antologías hechas por editoriales. No vayáis a antologías de estas de Chichinabo. Que bueno, pueden tener algún que otro buen relato, pero que se pierde mucha esencia. Id a cosas que estén corregidas por una editorial. que no haya intereses de amistad ni nada por detrás. Y así os vais a aprender, o sea, a escribir literatura, porque vais a aprender de gente de vuestra edad, cercanos, o sea, cercanos en edad, en idioma, en incluso de vuestra propia provincia, puede que haya escritores y todo. Podéis aprender de ahí, por favor. Es un consejo que os doy. Si queréis, queréis aprender a escribir sobre algo, aprender a escribir un género, empaparos de ese género, cómics, películas, novelas, y por favor, hacedlo siempre desde la calidad, o sea, desde una calidad, desde algo serio. Entonces, no vais a hacer gritos sucios y cantos de locura y
horror. Y horror. Bueno, ¿pasamos a Ligotti o qué?
Sí. Y ahora vamos ya con Ligotti, ya os hemos dado un consejillo, os hemos hablado un poquito, hemos agradecido y que estamos, los primeros contentos somos nosotros, ¿eh? Estamos muy contentos de cómo ha quedado el programa. Y ahora, pues bueno, pasamos ya bueno, a hablar de Tomás Ligotti.
Sí, nos va a introducir en Tomás Ligotti el Conde de Betancourt.
Que nuestro hombre en
Vamos a escucharle de México lo que nos tiene que contar. Esa serie de generales que nos va a dar. Y luego ya volvemos y enlazamos nosotros.
Ya intentamos estar a su altura. Hay que decir que, bueno, el Conde de Betancourt yo creo que es uno de los divulgadores sobre literatura de horror en lengua... bueno, divulgadores de lengua hispana mayores y mejores... en literatura de horror, ya que él principalmente nos habla de los libros de la editorial Valdemar.
Tiene una colección, tiene casi todos los libros de Valdemar. Yo no sé si habrá alguien que tenga más libros de Valdemar que él, porque es que tiene muchísimos.
Que debe tener tantos como el dueño de Valdemar.
¿A que sí?
Un beso y un abrazo que también le tengo en Facebook.
Como bueno, pues pasamos con el Conde de Betancourt y su apreciación sobre Tomás Ligotti.
Vale, pues adelante y eso, disfrutad.
Se dice que es el secreto mejor guardado de la literatura de horror contemporánea, según el Washington Post. Tomás Ligotti, nacido en Detroit en 1953, es el perfecto ejemplo de cómo un hombre y su literatura son la ideal afinidad el uno del otro, puesto que ambos son la viva imagen del misterio, la incertidumbre, la oscuridad y la elegancia dentro del arte narrativo, al menos de esta época. Siendo el relato y el cuento sus vías preferidas de expresión, aunque también posee una novela titulada Mi trabajo no está terminado y un ensayo, La conspiración contra la especie humana, Tomás Ligotti es a menudo referido como el actual heredero al trono que han ocupado Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Las tramas de sus historias a menudo están llenas de personajes sumidos en una constante crisis existencial, donde la delgada línea de la realidad es alterada por aquello que no podemos ver o tocar, quiero decir, por esas cosas que nos dan miedo y que solemos olvidar de manera consciente o inconsciente. Asimismo, se tocan muy a menudo conceptos como el valor de la vida humana, las inseguridades y las situaciones más retorcidas basadas en determinados conceptos arcanos y antiguos que solo un ojo experto puede distinguir. Citando la sinopsis de la edición al castellano de Canciones de un soñador muerto, su primera recopilación de relatos, se nos habla que mientras que Edgar Allan Poe volcó toda su inteligencia para ofrecer un gótico que abarcase las pesadillas que moran dentro de la mente humana, así como a Lovecraft lo hizo hacia la quietud y perpetuidad del espacio exterior, Ligotti se concentra en darnos una mirada hacia la cruda realidad de nuestra propia condición, extrapolándolo todo hacia una hiperrealidad que da como resultado el denominado horror vacui. Entre sus influencias declaradas destaca enormemente a M.R. James, Algernon Blackwood y Arthur Machen, debido a la pulcritud de sus textos y técnicas excesivamente refinadas, sin descartar que en el relato de La última fiesta del Arlequín se encuentra una dedicatoria a Lovecraft en la última página. Como cabría esperar, son sus narrativas el nexo principal de estas modestas palabras hacia Tomás Ligotti, en las que algunos de sus relatos necesitan de una cierta cantidad de atención y paciencia para ser entendidos, aunque de igual forma, otros son perfectamente digeribles ante el más mínimo esfuerzo, tal y como sucede con Les Fleurs, donde se nos habla de la vida de un artista plástico que tiene que lidiar con las presiones de su pareja, una florista, el hacer sus esculturas y su vida secreta dentro de un culto clandestino. En El sueño de un maniquí, nos adentraremos en las profundidades del subsueño de un maniquí, en el que la víctima vive en los pensamientos oníricos de un objeto inanimado, haciéndola dudar sobre cuál es la verdadera y auténtica realidad, todo a raíz de una maldición psíquica que le licuará el cerebro incluso al propio narrador. En La Marioneta Payaso, conoceremos la historia de un hombre que, en medio de la soledad y tinieblas de un negocio que tiene que atender, se encuentra con un extraño títere que desciende de una nube gris y que comienza a hacer movimientos grotescos, dejando bien en claro que es la manifestación de las ansiedades de los protagonistas involucrados. La Torre Roja, ganador del primer lugar al premio Bram Stoker en 1997, es una de sus entregas más extrañas y posiblemente la más completa, debido a que sigue la línea de las recomendaciones que hace constatar en Anotaciones sobre la Narrativa de Terror, que funciona como una guía para crear un relato con elementos actuales de la modernidad sin perder el estilo de antaño. En el cuento se nos describirá una gran torre de color carmesí en medio de un paraje industrial en decadencia que simboliza, según entendí, una parodia al mundo y a la creación, demostrando que todos hemos visto la Torre Roja a nuestra propia manera y que estamos atrapados en ella sin posibilidad de escape. Se tiene a su vez una trilogía de cuentos orientados hacia el folclore conspirativo de las grandes empresas con la finalidad de denotar una suerte de horror psicológico a partir de Mi defensa de una acción punitiva, Nuestro supervisor provisional y Su sombra se alzará a una casa más alta, en donde además se advierte la existencia de un factor kafkiano que logra evocar a la célebre novela de La transformación. Por su parte, Teatro Grotesco hace gala de un argumento en donde una compañía de teatro recluta a todos los artistas de orden underground, con la finalidad de ofrecer un espectáculo que los arrastrará hasta su más oscuro destino, y cuando le llegue el tiempo al cuentista de turno, nos meteremos en la piel de un hombre atormentado por la constante presión de huir de un peligro que ni siquiera es físico. Las Ferias de Gasolinera sea posiblemente el mejor cuento de la antología de Teatro Grotesco. Sí, comparte nombre con la anterior narrativa, en donde un crítico de arte tiene que sufrir las consecuencias de haberse expresado mal de las pinturas de la dueña de un club nocturno, que es una bruja, donde dichas torturas se centran en una suerte de ilusiones oníricas, que hacen creer a la víctima que ha asistido a un fúnebre acto circense para contemplar las atrocidades de una criatura tan simple y aterradora a la vez. Todo mientras que nuestro narrador sufre un malestar estomacal en su plexus solar a raíz de las energías negativas que ahí se concentran. En La Medusa, seremos testigos de las andadas de un hombre obsesionado con la idea de encontrar a este ser mítico, en donde se desvelará el papel protagónico del monstruo dentro de otras culturas del mundo y del ocultismo, cuyo desenlace no será otro que el de sufrir la maldición de la petrificación tras creer haber encontrado al monstruo en la cabeza de un trapeador. Por más estúpido que pueda sonar, el poder opresivo de las palabras le quita todo el sentido de burla. Por último, según a mi juicio, tengo que mencionar la mejor recopilación de cuentos de Thomas Ligotti, titulada Grimmscrime, Vida y Obras. En ella tenemos, por ejemplo, La última fiesta del Arlequín, donde un investigador de las ciencias sociales se adentra en las costumbres navideñas de un extraño pueblo que nos hace recordar la conexión que aún perdura, invisiblemente, entre la tradición pagana y la cristiana, siendo esta última muchas veces opacada por la primera. Dicha festividad, plagada incluso de clasismo, se enfoca en un carnaval en donde se apalea un conjunto de payasos que simbolizan un génesis turbio, mientras que la clase trabajadora de la región tiene su propio festejo, más fúnebre cabe aclarar, que termina relacionándose con el antiguo profesor de nuestro protagonista, el cual ha ascendido hasta convertirse en un ser cuasi divino de aquellos parroquianos. Podría quizás disponer del tiempo de este programa nombrando a detalle a grandes obras como Los anteojos de la caja, donde un maníaco abre puertas dimensionales a raíz de un objeto inanimado y su torpe inocencia. Las flores del abismo, donde un profesor es tragado por una oscuridad total tras intentar averiguar la vida secreta de un hombre que ha tenido un contacto directo con esta esencia misteriosa. y la escuela nocturna, donde un alumno que ha dejado de asistir a su colegio se percata que su profesor comenzó a jugar con los secretos prohibidos del conocimiento, condenando a todos sus pupilos a vivir junto a él en una penumbra total, más allá del tiempo y el espacio. Sea como fuere, solo el paso de los años dirá si Thomas Ligotti es el humano que cierre la trinidad del horror anglosajón junto a Edgar Allan Poe y Lovecraft. Sus tramas son complejas y se necesita de una gran paciencia y atención para poder entenderlas, pero una vez que esto se consigue, seremos capaces de experimentar un terror clásico con situaciones actuales de la aburrida cotidianidad.
Bueno, pues la verdad que casi ya lo ha dicho todo el conde Betancourt. Nosotros, como siempre, vamos a intentar estar a la altura, tanto Olga como yo, de, bueno, sobre este autor, este llamado genio en vida, que es Thomas Ligotti. Pero bueno, yo es que siempre lo digo, que yo soy un gran fan del conde. Siempre que puedo me escucho, me veo los vídeos de su canal de YouTube de el conde Betancourt. Es como nuestro hombre en Valdemar, la verdad. No se puede decir más. O sea, es un gran escritor, un gran divulgador de la literatura de horror. Y bueno, le tenéis en La Butaca Asesina, le tenéis en muchos otros sitios actualmente. Así que bueno, no falta sitio donde disfrutar de este gran escritor y divulgador que es el conde Betancourt. Pero bueno, a ver cómo vamos a nosotros a estar a la altura del conde, de nuestro queridísimo colaborador. Yo siempre digo que es un lujo tenerle como colaborador de la Cuarta Bizarra. Así que bueno, Olga, pues vamos a dar unos pequeños datos biográficos.
Bueno, aunque ya ha dicho el conde Betancourt, Thomas Ligotti nació el 9 de julio de 1953 en Detroit, Michigan. Asistió al Community College entre 1971 y 1973.
Vale. Hay que aclarar que, como todo italoamericano, él recibe una educación católica. Es algo muy importante porque luego, sobre todo en cómo expone en algunos artículos, ensayos, sobre todo ensayos dentro de sus obras, principalmente incluso en su gran ensayo La conspiración contra la raza humana, cómo expone algunos fundamentos, sobre todo que provienen más de autores que a lo mejor algunos creyentes, incluso como pasa con algún que otro, incluso que eran, pues, vamos, parte de la iglesia o en la que, creían, o bueno, que pertenecían a las sus creencias, y otros, pues, eran ateos, como puede ser el propio Ligotti, pero todos, hay que decir que toda persona, conforme crece, aunque no profese, eso era, profesar, aunque no profese esa creencia, su cultura, su educación, su formación, siempre está muy influida por el credo de la sociedad en la que crece. Por lo tanto, aunque Ligotti sea ateo, él tiene una formación católica y por lo tanto va a chocar cuando empiece a tratar a filósofos nórdicos, escandinavos, anglosajones, que pueden ser anglicanos, pueden ser puritanos, bueno, va con protestantes, o sea, quiere decir, cuando empiece a tratar o a acercarse ante filosofías que protestantes o de otras creencias, religiones, o pensadores, autores que profesan otras creencias y religiones. Bueno, continúa ahora.
Luego decir que en 1977 se graduó en la Wayne State University de Detroit. Empezó publicando cuentos cortos en pequeñas revistas a principios de los 80. Fue editor y colaborador de Grimori en 1982-85. Y se sabe que trabajó durante 23 años como editor asociado en la casa Gelreuth, que ahora se llama el Gel Group, que es una editorial que produce compilaciones de obras literarias de investigación. Bueno, no voy a entrar en su obra todavía porque las características de su obra, sino voy a dar datos así biográficos. Ligotti también ha colaborado con un grupo musical que se llama Current 93 en sus álbumes. ¿Vale? ¿Qué más te puedo decir? En 2007 la editora Fox Atomic Comics lanzó Fábrica de Pesadillas, una novela gráfica basada en sus historias. Y luego también se ha hecho por la World Entertainment una edición para coleccionistas con DVD y libro de uno de sus relatos que se llama Retozo, que es una adaptación cinematográfica de dicho relato con guiones y presentación a cargo del autor, que solo se hicieron 1000 copias en una edición de coleccionista. Y bueno, decir que este autor poco se prodiga poco a niveles de apariciones, charlas, conferencias, entrevistas, poco
Sí, es bastante ermitaño, por así decirlo.
Sí, se dice también que ha sufrido trastorno de ansiedad durante gran parte de su vida, que ha marcado significativamente su obra, una ansiedad y una depresión, que constituyen también pues una esencia también de su propia obra.
Pues sí, también decir, según algunas fuentes, que él también intentó tener su propia carrera musical, o sea, en el rock también, como muchos. Además, coqueteó con las drogas, el alcohol. Tú que eso, pues como puede pasar con Stephen King, tuvo bueno, sus coqueteos con el mundo del rock. Y bueno, pues es.
Bueno, también sí, pero con el grupo este que te digo, Current 93, Ligotti hizo una contribución para Foxtrot, que creo que es un, no sé si es una canción o parte del álbum, y tocando la guitarra.
Claro, por eso digo. Que leen una especie de ensayo, bueno, es Thomas Ligotti Readings o Readers, es un libro en el cual vienen una serie de ensayos sobre su persona. El cantante de un grupo, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, habla sobre estos coqueteos juveniles de Ligotti, pues como guitarrista. Y él, pues bueno, más o menos, pues intenta desde su perspectiva de cantante hablar de cómo la ha influido y demás. Bueno, que es bueno, hay muchas veces, se hace mucho este tipo de obra de personas pues que desgranan a base de artículos pues esto, la figura de un escritor, una serie, vamos, que sea mucho, es un tipo de tipo de literatura, un género literario que últimamente se da mucho. Eso, nos gusta Twin Peaks, pues ya vamos a la serie de personalidades de diferentes campos que nos escriban ensayos sobre Twin Peaks y demás.
Luego ha conseguido muchos premios, por ejemplo, el Premio Mundial de Fantasía, por La Última Fiesta de King, por Grim Scream, por Fábrica de Pesadillas. Luego ha conseguido varios premios Bram Stoker, por Fábrica de Pesadillas, por El Relato de Torre Roja, por Mi Trabajo Aquí No Termina.
Sí, su novela corta.
Entonces, bueno, pues ahí está. Y yo decir que la sensación que te deja Tomás Ligotti después de leerlo es como que si no te das cuenta de en qué año ha nacido y en qué época está, pensarías que forma parte del círculo de Lovecraft.
Bueno, no, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero se nota mucho la influencia de Lovecraft, pero no se nota, es muy evidente, es un autor actual, sobre todo porque juega mucho con ciertas componentes de la actualidad, no, en ningún momento nos da esa sensación. Lovecraft siempre parecían relatos como victorianos, él como había bebido de gente como Lord Dunsany, Las Mil y Una Noches, se notaba mucho que él casi siempre te daba esa sensación de estar en una América de primeros siglos, incluso del siglo XIX y XVIII. Entonces, por eso no veía yo muy claro eso de pensar en cómo en parte el círculo de Lovecraft. Es cierto que sí, que el que gente como ya vimos con Robert Howard sí coqueteó con el mundo actual de su época, claro, evidentemente no el mundo actual, su mundo actual, con sus novelas de serie negra, de detectives, de boxeadores y demás. Ahí él sí, o incluso su famosísimo cuento de terror, Las Palomas del Infierno. Pero no, no, el Ligotti se nota, yo para mí sí se nota mucho en qué época ha escrito. Quizá el momento más 5 años más que bueno, que contrasta un poquito más, incluso a veces pareces con una estampa más de los 50 que de los años 80 en que fue escrito, quizá el retozo te da una sensación de postal hogareña de los años 50, el hombre que llega al trabajo, la mujer que le sirve su whisky y tal. Pero yo creo que como mucho Ligotti puede coquetear con los años 50, tal, pero no, yo le veo muy actual en sus concreciones. Pero bueno, Olga ha puesto su visión, que
Bueno,
muchos lo verán así, yo pongo la mía.
digo si quieres algunas características de las que nos vamos a encontrar en la obra de
Sí,
Ligotti.
claro.
Pues Thomas Ligotti se caracteriza por la creación de atmósferas, digamos, inquietantes, pesimistas, pero siempre con un estilo bastante elegante. Es un defensor claro del género del cuento frente a la novela, ¿vale? Lo que ha escrito más son cuentos. Es una fantasía macabra la que nos vamos a encontrar. Es una mezcla entre lo macabro y el horror cósmico, el heredero de esta cosmogonía
Sí,
lovecraftiana.
sí. No, no, él desde luego no ha sido, a ver, no ha sido muy, muy desencaminada cuando ha dicho podría ser el círculo de Lovecraft. O sea, él está considerado como el gran heredero de Lovecraft y de Poe. Incluso yo diría más de Lovecraft en el sentido de que él juega casi, en casi todos sus relatos con ese horror cósmico, más que con un horror más, bueno, más gótico como era el de Poe. Ligotti, casi todos sus relatos más famosos, nos habla de sujetos, como yo siempre digo, cuando trato de explicar lo que es el horror cósmico o el horror anterior a los años 50 o el gran cambio de los años 50, siempre digo que es aquello de que de repente te encuentres con una fuerza a la naturaleza, una entidad
Eso es.
alienígena. Divina, ante la cual tú te sientes pequeño, desarmado, indefenso, entonces te llega esa angustia existencial de, bueno, es que yo, que soy ante, soy la hormiga ante el ser humano, o sea,
No,
ahora mismo me siento como la hormiga ante.
ante esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza sobrenatural que te engulle.
Claro, exactamente.
Entonces, el ser humano queda empequeñecido, es algo casual, fortuito, no tiene ninguna influencia sobre las fuerzas de ese universo oscuro, ¿no?
Claro, claro, claro.
Es un universo oscuro, hostil, distante.
Oh, un caos, es el caos primigenio.
Claro, entonces los personajes, tanto de Lovecraft como de Thomas Ligotti, en este caso copiado de Lovecraft, se dan cuenta de esta realidad que es inquietante, que les empequeñece, frente a que la única solución posible, de ahí viene ese nihilismo que hablaremos, es entregarse a las fuerzas de la demencia o incluso al suicidio, como llaman muchos personajes. También otra referencia que hace a Lovecraft, que tiene características, es que, por ejemplo, los personajes de Ligotti se parecen mucho a Lovecraft, que son siempre, hay muchos eruditos, ¿vale?, que están apartados en la sociedad en una búsqueda constante de un secreto para investigar o para descubrir que una fuerza sobrenatural, un universo desconocido, o
Sí, lo
incluso la propia mente
llamaron.
humana.
Sí, que muchos, como la noche de la última fiesta del Arlequín, al principio parece más un informe que un relato. Un informe de un investigador, quiero decir, un informe de un investigador que un relato.
Luego, también muy característico de Ligotti son los escenarios, ¿no? Los ambientes que crea. Escenarios fantasmagóricos, hay que recordar pueblos que están como desiertos, perdidos en una nada, ¿vale? Oníricos, como
Eso sí.
sobremundos. Ambientes también con un poco alucinógenos, que no son reales. Y también esa decadencia, decadencia que acaba en lo macabro.
Sí, bueno, yo diría más que pueblos abandonados, lo que él de repente es una visión de la ciudad más allá del velo. O sea, sus
No, date
personajes.
cuenta, por ejemplo, que en el último carnaval de Arlequín, en el pueblo que se llama
Sí, ahí sí
Milocaf,
es un pueblo,
es
sí.
un edificio, es un pueblo que realmente es un esqueleto, es un edificio esqueleto,
Claro.
perdido en mitad de la nada, que tiene
Sí.
esos ángulos que
No,
muertos.
sí, no. Yo ya me refería más a la secta de los la secta del idiota, Valeris, creo que se llama el relato. Ahora mismo no me acuerdo. Incluso lo desconocido. Que la sensación que te da más el de. ¿Eh?
Bastarien, creo que
Basterion, sí.
sí.
Y lo desconocido. Que más la sensación más te da de una ciudad crepuscular, o sea, ¿no? La ciudad cuando está llegando la tarde, que empieza la gente a irse a casa, o al amanecer, que todavía no ha salido de casa, casi siempre la sensación que te da es que es una persona que está paseando por una ciudad en el momento del crepúsculo o del amanecer, y siempre es como que ve la ciudad con otros ojos. Es el protagonista desde la que nos lo da, casi siempre nos narra desde una primera persona, es como si él viera la ciudad a través de otros ojos, y de ahí pues que llega a ciudades, a edificios que le llaman, como ocurre en la secta del idiota. Él llega, es arrastrado hasta un edificio que le llama, y él, cuando él sube las escaleras, encuentra una serie de criaturas lovecraftianas. Y bueno,
ya, pero bueno, también en el relato que se llama Salal, es así, es esa sociedad ocultista que está dentro de un pequeño pueblo esqueleto que se llama Moxton, a que llega el sacerdote y su hija, y realmente la arquitectura del pueblo es a modo de Lovecraft, con los edificios que son esqueletos, que es una nada, que no hay nada más que ellos, es una propia autorrealidad dentro de ese pueblo.
Sí, bueno, también hay que decir, hablar de que él trata mucho el que él ya lo que él llama horror corporativo, que no es nada más que menos que una herencia de Kafka, de sí. La metamorfosis, del proceso y de tantos otros relatos y novelas cortas de Kafka, que nos hablaban eso un poquito también de eso, de las empresas, las fábricas, estos procesos dentro de un, quizás vamos a llamarlo un horror más actual, y ahí pues podemos
que encontrar... Que me siento identificada con eso,
sí,
¿eh?
Sí, podemos encontrar la novela corta, creo Mi trabajo aún no ha terminado.
Mi trabajo aquí no ha terminado.
La Torre Roja, que recibe un premio a Bram Stoker, como ha dicho Olga. Otra que es El gestor de la ciudad, creo recordar, ¿se llama?
Sí.
Y bueno, ha sido más o menos. Pero es que a él ahí está reconocido como que hay un más. Hay detrás, más que algo que él innova, que él crea, es más bien es un continuar, igual que continúa Lovecraft en algunos relatos, cuando escribe este terror corporativo. Precisamente lo que hace es continuar, actualizar, dar un contenido, un nuevo contenido a la obra kafkiana, a la cual él mismo también denomina, porque hay que decir que el término horror corporativo es el subtítulo de su novela corta, esta de Mi trabajo aún no ha terminado. Su novela creo que se llama, Olga, tienes tú el título, ¿no? ¿Completo?
¿Cuál?
De Mi trabajo aún no ha terminado, el título en
mi
inglés.
My work is not yet done, Three Tales of Corporations Horror.
O sea, él ya utiliza el término horror corporativo, pero él reconoce que para él el horror corporativo es tiene sus raíces, o ya lo empieza a practicar Kafka en obras como El proceso, La metamorfosis y demás. Hay que decir que, bueno, que Kafka fue funcionario, y que no, prácticamente no dejó, casi toda su obra bebe también mucho de su trabajo como funcionario.
Bueno, Ligotti ha sido tachado de nihilista, y es algo que a él no le gusta, porque dice que es solo un loco, que nihilista es un adjetivo que otros te ponen. No, ninguna persona inteligente se ha descrito a sí misma como nihilista.
Bueno, es que a ver, el término nihilista quiere decir que no crees en nada, y él considera que no creer en nada no existe, la gente que no crea en nada. O sea, que hay que ser una persona idiota en el término no definitivo, no adjetivo, o sea, sino de persona que le faltan tres cocidos, tres aires, solo una persona inconsciente que no tiene conciencia no es capaz de pensar que no se puede creer en nada. O sea, todo el mundo al final cree en algo, aunque sea en la no creencia en algo, ¿sabes? Por eso él dice que nihilista sería algo de idiotas. O sea, considerarse uno mismo nihilista o que alguien es nihilista es algo así como un poquito de idiota.
Eso es porque, como en su obra La conspiración contra la especie humana, pues nombra a muchos pensadores de este tipo de ideas, como Émile Cioran o Zaffe, por ejemplo. Zaffe es que escribió El último Mesías, entonces ahí desarrolla ese tipo de ideas sobre una extinción programada del ser humano, pues que considerando que el ser humano, mientras sea consciente de sí mismo, nunca va a ser libre de esta cadena de sufrimiento existencial que tiene.
Exactamente, es que él expone como el término, el concepto marioneta y payaso, que él marca mucho, son arquetipos de su obra, de la obra de Ligotti. Pero Safe lo que principalmente nos indica es que, bueno, que la conciencia es un accidente, la conciencia del ser humano, como, bueno, considera que el ser humano es el único que posee conciencia, que esta es un accidente, porque la conciencia al fin y al cabo lleva a que tenga, a que pueda predecir, aunque bueno, yo ahí pongo dudas, que yo creo que todos los animales son capaces de predecir, de ahí que tienen instrumentos de supervivencia, la tinta del calamar, las púas del erizo, así que bueno, casi todos tienen de alguna forma instintos de predecir. Entonces, no consideraría que en eso sea la conciencia, o sea, la conciencia nazca de una capacidad de predicción, como indican algunos al analizar la obra de Ligotti, este ensayo de Ligotti. Yo más bien creo que es la conciencia de uno mismo, lo que quiere exponer tanto Ligotti como a través de su propia comprensión de esto, de la obra de Safe, Schopenhauer y demás, y a través de cuando él empieza a hablar o pone ejemplos de Safe. Y es la idea de que al fin y al cabo, bueno, es una idea un poquito angustiante y agobiante, esa idea de que, bueno, es la conciencia de que uno puede ser nada, de que uno es un instrumento orgánico que va hacia la nada, es lo que ha creado el que el ser humano se invente las religiones, las ciencias, todo pues para no angustiarse, pensar, darse una importancia a sí mismo, colocarse en lo que se llamó en su momento colocarse a sí mismo en el centro, ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo homocentrismo era, no,
humanismo,
no, ahora no me acuerdo, se me ha ido la palabra.
Bueno, Sergio J. Gascón lo sabe perfectamente.
Colocarse en el centro, colocar al hombre en el centro del universo. El tema es que, claro, Safe considera que el ser humano, por su conciencia, al haber adquirido esta conciencia, cada vez evolucionar, porque al principio era una conciencia más débil y temporal, y luego llegar a un momento que la conciencia esté constantemente, el ser humano sea consciente constantemente, eso le llevó a empezar a inventar por la ciencia, la religión, todo ello, para poder superar la angustia o el horror ante el concepto de que pueda ser simplemente, como dice Ligotti, en su cuando reacciona a las palabras de todos estos pensadores, que el mayor miedo es, tenemos miedo a las marionetas porque de alguna forma inconsciente pensamos que las marionetas podemos ser nosotros mismos, y que cuando vemos que a una marioneta la guardamos en una caja, es prácticamente, nos vemos a nosotros metiéndonos en el ataúd. Entonces, claro, si las marionetas son algo de madera a lo cual se le da movimiento, se le hace hablar y demás, si nosotros somos marionetas de una fuerza superior, ahí ya vemos de nuevo este demiurgo, este algo que nos mueve, por eso digo que lo de nihilismo hasta cierto punto no sabría yo decir. Pues claro, es la idea de que nosotros también puede que seamos marionetas. Entonces, claro, ese concepto de marioneta es algo vacío, algo orgánico, algo biónico, algo robot, un robot que no tiene, cuando llega el momento, deja de ser útil, se le encierra, se le lleva a la oscuridad y se le olvida. Entonces, claro, ante el concepto de ser, de que no tenga, la vida no tenga sentido, pues la conciencia sí nos lo puede indicar, según Safe, según estos pensadores, pues el hombre se protege creándose estos simulacros, según ellos, que son la religión, la ciencia y demás. Pero bueno, más o menos es la idea. Por eso es por lo que dicen que la conciencia es un accidente que no debió tener el ser humano, y que por lo tanto lo mejor que se puede hacer el ser humano es... Hay un pensador, no sé si es Safe, claro, al que sí que nombra dentro de este libro, La conspiración contra la raza humana, es que era religioso. Y él, claro, él considera que, pero era de estos religiosos que pertenecen a una confesión que considera que Dios es malvado. Algo muy parecido a los protestantes. Hay religiones protestantes que consideran que tienen dentro de su doctrina que Dios ya ha elegido a los que van a ir al cielo. Entonces tu vida no vale de nada. O sea, que sea bueno o malo, no vale de nada. No me acuerdo ahora mismo, creo que es el luteranismo el que considera que Dios ya ha elegido a quién va a ir al cielo, ya desde el nacimiento ya está destinado quién va a ir al cielo y quién no. Entonces, que tú seas bueno o malo no sirve de nada. Hay muchos que consideran, muchos guionistas de la serie Lost, que son de confesión protestante, bueno, diferentes, llamémosle sectas, que llegaron desde Inglaterra, Holanda y demás, y hicieron colonias en Estados Unidos. Pues claro, en Estados Unidos hay como una especie de conglomerado de creencias, están los anabaptistas, los tal, pim pam pum, los luteranos, los protestantes, los pim pam pum, bueno, yo ahora mismo no sabría decir tantas. Y claro, evidentemente toda esta gente, pues se decía, yo me acuerdo un profesor mío que era antropólogo, nos decía que bueno, que el los era un gran ejemplo de cómo muchos norteamericanos, hijos de inmigrantes, bueno, es decir, Norteamérica todos proceden de Europa, y bueno, de África, de Europa, todos, excepto los nativos americanos, el resto, América, Norteamérica, vamos a decir, Norteamérica, que luego se nos echan encima, y con razón, en Norteamérica, o sea, América y Canadá, o sea, Estados Unidos, Canadá, por cierto, perdón, en Estados Unidos y Canadá casi todos son gente que viene de Europa, África, Asia y demás. Pero ahí solo queda lo latinoamericano. Pues él, me decía mi profesor de antropología, mi profesor de psicología social, que es antropólogo, que él, los guionistas de Lost, es el mayor ejemplo de cómo en Norteamérica este crisol de creencias llegadas de Europa, de versiones de catolicismo, se ve. Y es la idea de que Dios, no le, Dios o es bien un ser imperfecto, o sea, una especie de subalterno del gran Dios, el cual hizo una creación fatal, o sea, fallida, y entonces estaba pensando, hizo la creación para poderse suicidar a sí mismo, por eso el mundo es feo, por eso les ocurrían esas cosas en la isla, o bien también puede ser directamente que sea un Dios que...
Bueno, pero continuamos con Bigotti. Sí.
Pero que quiere decir que lo que más o menos vamos a ver en Ligotti, aunque el Ligotti sea de educación católica, él luego bebe mucho de estos anglicanos, baptistas, bueno, de todo este crisol de...
Bueno, empezamos. Carcena de un soñador muerto. ¿Te parece?
Sí.
Del 86.
Hay que decir que este, como ocurre con Libros de Sangre, tiene prólogo de Ramsay Campbell.
Muy bien.
Claro, Ramsay Campbell, bueno, no, yo no leí, a ver, conozco evidentemente el famosísimo prólogo de Ramsay Campbell para el Libro de Sangre, me lo he leído y he escuchado mil veces, no conozco el que le hizo a Ligotti, pero bueno, conociendo a Ramsay Campbell, pues sería genial.
Bueno, son cuentos, porque aquí vamos a hablar todo de cuentos, aunque tengan el nombre, pero bueno. Está dividido en tres partes, que son sueños para sonámbulos, sueños para insomnes y sueños para muertos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Voy a dar un esquema general. Nos vamos a encontrar atmósfera de pesadillas, sobre todo la utilización del muñeco o marioneta o maniquí como una representación falaz de la humanidad. Incluso son alegorías del muerto o del durmiente. Las marionetas, que a mí odio las marionetas porque me da mucha angustia.
Él considera, él ya, incluso en muchos libros de ensayo, bueno, ensayo, él en algunos de sus libros incluye ensayos entre los cuentos y luego también el que estábamos comentando, la conspiración contra la raza humana.
Espera, te voy a decir una vez que yo pollo, pero bueno. A ver. ¿Te acuerdas el marido Mariano y el cuervo ese de Toma Morena que le hacía el hombre ese?
Mariano, no.
Sí, eso era. El Toma Morena y tal.
Sí, Moreno. José Luis Moreno.
Los ventrílocos, eso.
Sí, José Luis Moreno y Rockefeller, sí.
O sea, todo el mundo hacía gracia y me no hacía ni puta gracia. Me da un chungo que lo flipas. Porque
¡Toma Moreno!
Eso.
Ahora, no ¡Toma gusta, Moreno!
No me gusta nada, porque no me gusta nada. Los ventrílocos, ni los muñecos, me dan grima. Y ya está, ya lo he dicho.
Bueno, pero es. El propio Ligotti juega mucho con este miedo, tanto a los payasos como a las marionetas.
No me gusta nada.
Y él considera, y lo pone al principio de La conspiración contra la raza humana, que todo este miedo que nos da la marioneta se debe principalmente a que nosotros nos vemos en ellas reflejadas.
Pinocho da miedo también.
O sea, nosotros, es como creo que lo hablamos el año pasado con Manu Gutiérrez, este horror a lo cuando hablamos de los robots y de la, bueno, de la realidad virtual, de lo del horror en los videojuegos y demás. Nos hablaba de esta meseta, ahora mismo no me acuerdo. Y claro, era el miedo a que los cyborg, a que los personajes de videojuegos se parecieran a nosotros. Es el mismo miedo que existe en las marionetas. Es ese miedo a que nosotros lo vemos reflejados en ellas.
Bueno, entonces, en Canciones de un Soñador Muerto no vamos a encontrar esta
pero marioneta. Pero déjame acabar. O sea, nos vemos reflejados en ella y como hemos dicho antes, nos hace recordar, nos hace tener miedo de que nosotros ser... marionetas también de un dios mayor, o sea, de un gran, de un, no de un dios, sino de un titiritero aún más mayor. Es como lo que decíamos antes, de que nosotros somos las hormigas, somos para los dioses, o sea, las nosotros somos, vemos a esos dioses que describe Lovecraft, que describe Ligeti, que describen muchos otros autores de horror cósmico. Pues el horror cósmico no lo inventa Lovecraft.
Mira que te gusta hablar,
¿eh? El horror cósmico lo inventa ya estaba antes, o sea, en obras como en obras de Ambrose Bierce, que es quien luego inspira a Chambers toda su saga de El Rey de Amarillo.
Chambers, muy una influencia de la que vive Ligeti.
Sí, claro, evidentemente, como Ligeti vive casi todos los autores de horror norteamericanos y también europeos, pero precisamente lo normal es que lea, beba también de los, primero lea, beba de los norteamericanos. Pero es eso, es el miedo a que si nosotros manejamos las marionetas, nosotros seamos marionetas de alguien mayor. Igual lo que decía antes, que nosotros seamos hormigas para un dios grande. Entonces nosotros seamos como nosotros nos veamos como esa, como las hormigas nos ven a nosotros. Ese es el miedo. O sea, en cualquier momento alguien sin darse cuenta nos aplasta y esto.
¿Cuántos programas vas a hacer de Ligeti?
No sé, no sé. Hay que yo hablo, cuento cosas a mis queridos
a ver,
oyentes.
Pues esta marioneta la vamos a encontrar en relatos como El sueño de un maniquí, El doctor Boque y el señor Bench, o Vea mi salud solo con ojos laberínticos.
Esto, y decir que para mí, bueno, el gran relato de Canciones de un soñador muerto.
No, porque es... todavía no he seguido acabado. Vale. No quiero dejar acabar, ¿ves cómo te adelantas? Mira, Lu, mi constipado y yo no vamos a pedir la fiebre, no vamos a poder con eso.
Bueno, pero yo tengo otra cosa que describe Ligeti, es ese. Ese dolor, el peso solar, debido a acidez de estómago. Así que
la corte bizarra está bajo mínimo, no por
sí,
nada.
Sí.
Pero bueno.
Yo ahora mismo, seguramente los oyentes en algún momento me oigan eructar sin querer.
Mira, yo estoy en un viaje lisérgico a través de la fiebre, o sea, cualquier cosa. Bueno, dale. Otra temática que nos vamos a encontrar en Canciones de un Soñador Muerto, que no había acabado con ello,
dale,
es el tema de la mascarada. La fiesta de disfraces, las atmósferas de terror que son camufladas a través de máscaras y de antifaces. Por ejemplo, en relatos como El mayor festival de máscaras o La mascarada de una espada muerta, que están ambientadas en este colorido carnaval, que también el carnaval da para muchas historias de terror, ojo.
Sí, ojo, sí, no sabes, otro gran eso de terrores, o sea, el mismo
y,
terror de los payasos.
Y lo que a mí me interesa, que es lo que me interesa, es que Ligeti tiene una historia de vampiros que se llama El olvidado arte del crepúsculo, que es la recreación del mito vampírico y ambientada en una comarca francesa. Vale, también tiene otros relatos que componen esta antología, que se llama Anotaciones sobre la narrativa de terror, que da lecciones sobre el arte de escribir.
Sí, por eso. Ahí viene ya un ensayo metido entre sus de una antología.
Otro relato a destacar se llama Breve lecciones del profesor Nadie sobre el horror sobrenatural. Ahí se mete lo que es el horror sobrenatural y cósmico.
Uh-huh.
La secta del idiota, con una influencia lovecraftiana.
Sí, 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 bastante, bastante, bastante. Y con un final bastante interesante.
Bastarien, que trata sobre un libro maldito.
Sí, exactamente, es lo que iba a comentar. Aquí... Ligeti hace una práctica muy típica del círculo de Lovecraft, que es la creación de su propio libro maldito.
Es que,
o sea, Lovecraft había creado, se creó la, creo que la piedra negra la crea Clara Stone Smith, Lovecraft crea el Necronomicon, Blood creo recordar que también crea otro libro, vamos, que era muy típico en el círculo de Lovecraft lo de crear una piedra tallada, un libro que se atribuía a John Dee, a un árabe loco, a alguien, Pues aquí lo que hace Ligotti en Basterien es crear su propio libro, maldito, e incluirlo dentro de una cosmogonía de horror cósmico.
Y otro de los relatos que componen esta antología es el retozo. Venga, señor Wilde.
El retozo yo creo que ya lo vieron la semana pasada.
Bueno, eso también.
Sí, sí, no, yo lo reconozco. El retozo estaba basado en lo que hicimos la semana pasada para ir como introducción de los relatos. Estaba basado claramente en el retozo. Así que si os gustó lo que hicimos Olga y yo, os animamos a poder escuchar. Está en YouTube el relato dramatizado dentro de, bueno, el podcast Relatos Salvajes, dramatizado, no leído, dramatizado, o sea, con diversas voces, escuchar el retozo, es una experiencia.
Bueno, el retozo se convirtió en un cortometraje en el año 2007, que bueno, pues se adaptó. La trama nos habla de un preso llamado John Doe, que es paciente del psicólogo David Munch, y entonces mediante conversaciones entre ambos, yo voy a hablar de cortometraje, luego el relato es la conversación entre su mujer y el doctor,
sí, sí,
hablando de John Doe,
que es más una postal típica años 50 de el hombre y la niña durmiendo para no molestar en su habitación.
Lo que pasa es que el doctor se da cuenta de que hay algo sobrenatural dentro de John Doe. Hay algo que bueno, John Doe se dedica a matar a niños, ¿vale? A retozar con ellos.
Sí, y luego bueno, él dice que retoza, sí, sí, luego...
Retoza, bueno, cada uno que piense lo que es retozar con un niño. Entonces, luego los deja muertos, tendidos en un prado, ¿vale? Sí. De una manera muy serena, que es lo que... previamente se los lleva a un submundo sobrenatural, en el que les pasea por cloacas, ríos de cloacas.
Sí, sí.
Espirales laberínticas,
sí, tipo algo de cosas. Muy surrealista.
Algo muy surrealista, como muy sobrenatural.
Muy surrealista, sí.
Y nada, en el relato, el doctor está hablando con su esposa sobre lo que le supone a él estar en este psiquiátrico, que lo quiere dejar, que se quiere mudar, que nota un cierto peligro en este personaje.
Sí, pero hay que decir que el tío, él no le ha hablado jamás a este preso de su familia, pero el propio preso empieza a preguntar, sí, con nombre y apellido, por su mujer, su hija.
Entonces,
y él, es cuando él de verdad empieza a decidir, claro, que se quieren ir.
Claro, sube a la planta de arriba y ve que su hija está durmiendo con un ciervo,
sí, un cervatillo de peluche.
Y entonces sigue hablando con su mujer tranquilamente hasta que se da cuenta que, bueno, la mujer le dice a la mujer que tenía nuevo peluche que se había regalado, y dice a la mujer: yo nunca le he regalado un peluche. Entonces él, el doctor, piensa que algo le ha ocurrido a su hijo. Bueno, siente una corriente de viento y piensa que algo le ha ocurrido a su hijo, y efectivamente se encuentra en la cama deshecha, el cervatillo con las tripas arrancadas
en el sentido de dentro.
De espuma, de espumillón.
Sí,
ese.
Explotado de dentro.
Y la hija desaparecida, porque se ha ido a retozar. Y le deja una nota.
La ventana abierta.
Claro, le deja una nota a John Doe y le dice: he ido a retozar con tu hija.
Exacto.
Entonces.
El cervatillo. La llama el cervatillo.
El cervatillo, bueno. El cortometraje realmente es el doctor con John Doe.
Sí.
En la prisión, bueno, en el centro psiquiátrico este. Y
es una prisión, en el relato es una prisión. Y aquí pues será un centro psiquiátrico.
Eso es. Y poco más te voy a contar.
Decir que evidentemente que no hicimos el relato. O sea, nosotros, yo conocía el relato y pues creé a ese cupido inspirado en Joe Doe, pero desde mis conocimientos teatrales, improvisaciones teatrales y más, y fui guiando, sin que se diera cuenta, a Olga hacia un final parecido a mi propia versión de cómo sería esa mezcla entre John Doe, Cupido, el Joker y otros psicópatas que bullían en mi mente en ese momento.
Bueno, seguimos.
Por eso digo que no es que sea el relato de Ligotti, sino que de alguna forma inspiró las improvisaciones. El guión improvisado, como queráis, como se pueda llamar, que guión.
Bueno, pues, siguiente obra de Ligotti, tenemos a Grim Scribe, Vida y Trabajos. Nos vamos a encontrar del año 1991, nos vamos a encontrar 214 páginas también de cuentos. Sí. Entre ellos macabros, con sabiente macabro, atmósfera sobrenatural. Y están divididos en cinco partes, ¿vale? La primera parte se llama La voz de los condenados, que ahí se incluye La última fiesta de Arlequín, que es un relato en el que también se dedica un poco a, recoge un poco los mitos de Cthulhu, de Lovecraft.
Sí.
¿Vale? También dentro de La voz de los condenados, esta primera parte, nos encontramos Los anteojos en el cajón, Flores del abismo y Nez Escurial. La segunda parte se llama La voz del demonio, con los sellos de Nortum, Los místicos de Nuremberg, Muhlenberg, A la sombra de otro mundo, Los capullos. La tercera parte se llama La voz del soñador, de que se recoge La escuela nocturna y El glamour. ¿Tienes algo que decir del glamour? Tú que has sido director de teatro, etc.
No, porque para empezar es una supuesta película.
Bueno.
Yo me leí El glamour. Decir que yo conocí a Ligotti a través del relato Teatro Grotesco. Y a partir de ahí me empecé a viciarme con la literatura de este autor. No, evidentemente yo no tengo a disposición los libros, así que normalmente recurría a relatos que iba encontrando y me los leía. Entonces, claro, el segundo que me leí, creo recordar que fue El glamour, y es algo muy socorrido, un argumento muy socorrido, el noctámbulo que aprovecha las noches para pasear por la ciudad, y bueno, pasea por una calle que no ha pisado nunca, y empieza pues a fijarse en los escaparates, hasta que de repente repara en un viejo cine que aparentemente está cerrado, pero que el neón del letrero está encendido. Y bueno, le llama la atención y dice, bueno, pues me apetece ver una película. Y ahí al principio Ligotti nos habla de una zona, nos hace descripciones muy macabras y bueno, un tanto oscuras de lo que él va viendo conforme de la taquilla. Como creo recordar la entrada no la compra sino que se la entregan, cuando entra, cómo escribe cómo es por dentro este teatro, bueno, teatro, antiguo teatro, claro, con una pantalla de cine, algo bueno que aquí en España creo tenemos alguno que es así, ¿no?
Sí.
El famoso Callao, Cine Callao, es un antiguo teatro que ha sido convertido en cine. Y bueno, pues se encuentra esta sala teatral, una antigua sala teatral con sus lámparas de araña, el antiguo escenario que ocupa ahora una pantalla, y bueno, ahí al principio él piensa que está solo, pero de repente cuando mira a veces por el reojo ve a otra gente, y bueno, pues de repente empieza como a ver filamentos, empieza la película y bueno, solo ve imágenes raras, hasta que se da cuenta que realmente está en manos de una especie como de deidad, criatura de araña que conecta a todos los espectadores con una tela de araña enorme para alimentarse de ellos, y bueno, al final quiero recordar que escapa horrorizado y prácticamente loco del cine, ahora mismo no me acuerdo exactamente el final, pero bueno.
Esa es la tercera parte. La cuarta parte de Grimm's Cramp es La voz del niño, con dos relatos que se llama Biblioteca de Bizancio y Señorita Plan. Y la quinta parte se llama La voz de nuestro nombre, con La sombra en el fondo del mundo. Quería comentar un poco sobre este relato. La sombra en el fondo del mundo se trata de los habitantes, se recogen los habitantes de un pequeño pueblo que se encuentran con una misteriosa masa negra que emana de las entrañas de la tierra. Se oyen incluso zumbidos de insectos. El clima se vuelve tórrido, muy cálido, la vegetación adquiere tintes sobrenaturales con colores muy, muy exultantes, los objetos animados cobran vida, como por ejemplo un espantapájaros, el miedo del espantapájaros. Bueno,
siempre el espantapájaros, al fin y al cabo, es un muñeco, es una representación del ser humano.
Todo esta atmósfera, todo este cosmos que se ha creado dentro de este pueblo, ¿vale? Otra vez, el pequeño pueblo, igual que hacia los etcétera, el pequeño pueblo, la pequeña cosmogonía que se crea dentro de este pueblo, al final hace que los habitantes e incluso los viajeros que acuden a este pueblo pues se queden malditos.
Bueno, sí, algo parecido a La sombra sobre Eastwood. Creo que el título era...
Se llama La sombra en el fondo del mundo.
Vale, pues ya está.
Ahí
tenemos su propia versión de La sombra sobre Eastwood.
Eso es. Y ya está. El siguiente libro sería Actuario, de 1994.
Es decir, que es cuando se realiza los libros. Evidentemente, Valdemar los sacó,
claro,
posteriormente.
Bueno, voy a comentar, la edición de Valdemar tiene un prólogo de Jesús Palacios.
El gran Jesús Palacios, ¿eh?
Está dividido en tres partes, ¿vale? La primera parte y la segunda son relatos más o menos de una extensión media, y la tercera parte son microrelatos, ¿vale? Que son, ocupan mucho. La primera parte, por ejemplo, se llama Estudio de Sombra, con... Bueno, la primera, voy a hablar de las partes. La primera parte se llama Estudio de Sombra, la segunda, Discurso sobre la Negrura, la tercera parte, El Cuaderno de la Noche. En la primera parte no vamos a encontrar relatos tan buenos, como por ejemplo la Medusa, que es un...
Tiene una gran carga surrealista.
Sí, cuéntalo tú, si quieres.
No, tú.
Vale.
Yo no, no lo conozco.
Vale, trata sobre un erudito, otra vez aquí la referencia a eruditos, como la temática de los personajes de Lovecraft, que eran eruditos en busca de un misterio que resolver. En este caso está obsesionado con la Gorgona y Poseidón, ¿vale?
Sí, bueno, erudito también era el de la última fiesta de... del Caldequín.
Sí. Entonces, urde un proyecto para intentar encontrarlo y descubrir así uno de los mejores secretos guardados de la humanidad. Entonces, el relato da un vuelco, un giro, y aparece un objeto místico, unido a un deseo, y que da un giro al desenlace. Y tiene una clara influencia de Lovecraft. Otro de los relatos que aparece en el Estudio de Sombra, esta primera parte, se llama Conversaciones en una lengua muerta, que trata de ser un cartero desequilibrado en la noche de Halloween. sin comentarlo. Todo American Horror Story y bueno. Bueno,
sí, bueno, no decir que Ligotilla ha tenido ya sus cositas también en la ficción televisiva.
Claro. Luego, otro se llama El Prodigio de los Sueños, El Ángel de la Señora Rinaldi, que es una oda al horror cósmico, a las medium, ¿vale? Y con una aberración cósmica que surge de las entrañas.
El horror cósmico ya viene ahí siempre.
Esos son los cuatro. O sea, La Medusa, Conversaciones en una lengua muerta, El Prodigio de Sueños y el Ángel de la Señora Rinaldi. La segunda parte, que se llama Discurso de la Negrura, tenemos el relato del Shalal. ¿A qué te suena Shalal?
Sí, hombre, la isla de los hombres negros, de la extraordinaria aventura de Arthur Gordon Pym.
Eso es. Ahí se encuentra un mundo apocalíptico, con mucha forma de ocultismo, y es el progreso de una sociedad ocultista dedicada al culto al vacío en un pequeño pueblo, que es un pueblo esqueleto llamado Moxton, al que llega un sacerdote y su hija. Y nada, pues lo que te he contado antes, el pueblo que es un esqueleto, el pueblo que está vacío, o sea, alrededor, que no hay nada a su alrededor. Es el tipo de cosmogonía que se crea alrededor de este pueblo. También se incluye otro relato que se llama De Mente Velada de Expiación, que trata de un científico loco que hace un experimento con un maniquí. O sea, cualquier cosa, ¿sabes? Luego, el extraño diseño del maestro...
El maniquí, que es igual que el espantapájaro, la marioneta.
Efectivamente. El extraño diseño del maestro Regnolo y La Voz en los Huesos. Esos son los relatos que componen la segunda parte. La tercera parte se llama El Cuaderno de la Noche y tiene pues tropecientos relatos más.
Microrelatos.
Y eso es Noctuario.
Sí.
O sea, realmente en Noctuario destacamos esto: La Medusa, Conversaciones que en una lengua muerta, El Salar, por ejemplo, que son relatos que, bueno, pues son a lo mejor los más característicos o los que pueden ser mejores. Más. Ah, luego te quería comentar también un homenaje que hace Tomás Ligotti a los maestros y personajes de toda la vida del terror, ¿vale? Los clásicos del
los
terror.
Los clásicos.
Esto lo escribió en 1994, pues, o se publicó en 1994, y tiene el título La agónica resurrección de Víctor Frankenstein y otros cuentos góticos. ¿Sigo hablando?
Sí.
¿No? Aunque me ahogue. Bueno, es un homenaje, como he dicho, a los maestros del terror y a autores que marcaron su obra. Y
bueno, tenemos un capítulo dedicado a Henry Jekyll, otro
sí,
a Victor
por ejemplo,
Frankenstein.
Es la historia de los personajes famosos, ese personaje famoso de terror que fue de su vida y o de su muerte. Claro. Tenemos a Dr. Moreau de
H.G. Wells,
a Henry Jekyll de Stevenson, a Victor Frankenstein de Mary Shelley.
Uh-huh.
Luego coge figuras como Drácula, el hombre lobo o incluso Fantasma de la Ópera, ¿vale?
Eric.
Sí, a heroínas como la de Emily Saint-Hubert de
Los Misterios de Udolfo.
Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe. O la institutriz
de Otra Vuelta de Tuerca,
de Henry James.
De Henry James. Una muy perturbadora, una novela muy perturbadora, sí.
Y también rinde homenaje a Lovecraft y Poe con una pequeña mini-antología de relatos que se insertan dentro de ahí. Inventados en escenarios como, por ejemplo, lo de Capricorn en Ligelia, o la caída de la Casa Usher, o la llamada de Cthulhu.
Bueno, son su, él, el reconocido de sus dos de sus fuentes más. Luego también está Machen, M.R. James y, por supuesto, Blackwood.
¿Qué más? ¿Qué?
Bueno, pues nos quedaría Teatro Grotesco y Fábrica de Pesadillas.
Fábrica de Pesadillas, eso es. Fábrica de Pesadillas.
Que bueno, en realidad no es que sea un libro de...
Bueno, yo creo que es una especie de recopilación o algo así.
Es una,
¿no?,
recopilación, también es el título de uno de sus un cómic basado en sus obras. Y bueno, es una recopilación que saca la casa de la Fábrica de las Ideas aquí en España, que te cuenta con
23 relatos son.
Sí, pero son 20 relatos que ya hemos visto, incluso incluyen alguno del año 2002, pues creo que sale en el 2006, ¿no?
En 2006.
Sí, que luego se verá en...
Bueno, en el 96, lo que pasa es que luego salió aquí en 2006 y tal.
Claro,
en el 96 ganó el premio Bram Stoker, ¿vale? Y también en el 97 ganó el premio de fantasía mundial.
Vamos, que lo que tiene pinta, lo que tiene pinta es de ser una antología de toda su obra hasta el 96... Y que luego rellenó aún más la Fábrica de Ideas.
Y bueno, la Fábrica de Pesadillas se adaptó al cómic, como ha dicho, por Panini.
Sí. Y Panini, que es la que lleva entre, como mucho, el gordo, el grueso de Marvel aquí en España.
Pues se hizo dos tomos: uno en el 2007 y otro en el 2008. O sea que son dos volúmenes.
Sí, sí, sí. Y bueno, decir, claro, que ahí podemos encontrar desde la Torre de Roja. Que está lo se publicó en Teatro Grotesco, ¿no?
La Torre Roja de Teatro Grotesco, sí.
Sí, hasta El Retozo, que es de Sueños de un... No, Canciones de un Soñador Muerto. Y bueno, tenía ese famoso prólogo de Poppy Z. Bright, a día de hoy conocido como Billy, que nos... bueno, escritora transgénero, transgénero, más que de género fluido, transgénero, que cambió de... se convirtió en hombre, creo, hace... bueno, hace unos años. Y, bueno, en la cual, creo, se llama... el prólogo tiene el título de... ¿Dónde te has metido, Thomas Ligotti, no?
Sí.
Y, bueno, más o menos...
¿Dónde te escondes, Thomas Ligotti?
Viene, pues, cuenta... Este sí lo conozco, este sí. A raíz de rasgos, pues, habla de cómo la impresionó, cómo la... bueno, Lale, en ese momento creo que era la. La impresionó el libro este de canciones de un soñador muerto. Y bueno, tanto el prólogo de Campbell como los relatos que ahí encontró, cómo cambiaron su vida. Luego también pues empieza a hablar un poquito de cómo se ha acercado a la obra de Ligotti. Y bueno, pues finalmente pues nos habla un poquito de... Bueno, sí, en realidad es un poquito sus impresiones sobre Ligotti y cómo lo conoció.
Vale, pues pasamos aquí a Teatro Grotesco.
Sí.
De año 2006, en el que nos vamos a encontrar con 331 páginas de más relatos. Está dividida en tres partes. La primera parte se llama Trastornos, la segunda Deformaciones, y la tercera Los Dañados y los Enfermos. Uh-huh. En la primera parte de los Trastornos nos vamos a encontrar con la Torre Roja, como bien has dicho tú, que en 2002 consiguió el premio Bram Stoker.
Decir que, bueno, es una de las obras más hipnóticas que tiene Ligotti. Nos traslada a una especie de... ¿cómo se dice? Polígono industrial abandonado o zona industrial abandonada, donde pues nos habla de una torre que todos hemos visto, aunque no recordemos, sin puertas ni ventanas, a la cual se accede a través de conductos subterráneos, que son que a la cual accedemos, se supone, o se accedería, más que acceder, por la cual salen los productos que allí se fabrican, aunque se fabrican, dice que sin maquinaria, pues no hay maquinaria dentro, sino que se fabrica de una forma misteriosa, artículos de broma, órganos y criaturas orgánicas, muy extrañas, deformes. Nos habla de los diferentes subniveles, uno de ellos es incluso un cementerio. Es muy, muy, muy curioso cómo nos va describiendo. Más que nada, muchos lo consideran como una especie también de demostración de traslación del horror a la actualidad. O sea, una explicación, una exposición, un ejemplo del que pone Ligeti de cómo debe ser el horror actual. Es muy, 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 muy interesante. Incluso no se describe, no se explica por qué es roja la torre, porque dice que al principio era gris, como todas las fábricas, pero se volvió roja. Os animo a leerlo.
Y luego también en la última parte tiene teatro grotesco.
Teatro grotesco.
Entre otros relatos que no voy a mencionar ahora porque ya vamos justo de tiempo. Teatro grotesco.
Teatro grotesco, que también es muy interesante, es una especie como de leyenda urbana. El teatro grotesco es una leyenda urbana que surge entre artistas del underground y que acá se obsesionan buscándolo. Y bueno, nuestro protagonista nos pone algunos ejemplos de artistas que los encontraron o creyeron encontrar este teatro grotesco, hasta que bueno, él nos describe que le detectan una enfermedad extraña que se lo va comiendo por dentro. Enfermedad que no sabemos si es imaginaria, real, ahí que, bueno, le conduce hasta un hospital donde al fin descubre lo que es el teatro grotesco. Muy, muy, muy interesante. Fue el relato con el que conocí yo a este autor y la razón de que estemos hoy tratándolo.
Y acabamos con el año 2010, que se publica La conspiración contra la especie humana, que ya hemos hablado un poco, que rinde homenaje al olvidado filósofo pesimista y antinatalista Zafe. Y además rememora aportaciones a la corriente filosófica como de pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Mailander, Bunsen, Brasser y otros. Y bueno, y abundan unas frases lapidarias que, si te parece, que sí, puedo leer. Sí. A ver si lo leo bien, porque vamos. Esos ejemplos son: se ha descubierto el pastel, somos biorobots, copiadores de genes que viven a la intemperie en un planeta solitario, en un universo físico frío y vacío. Es mejor inmunizar tu conciencia contra cualquier pensamiento alarmante y horrendo para que todos podamos seguir conspirando con el fin de sobrevivir y reproducirnos como seres paradójicos. Marionetas que pueden andar y hablar por sí solas. Juguetes humanos que mantienen mutuamente la ilusión de ser reales.
Sí, pero en esto ya prácticamente describimos mucho de lo que hemos estado hablando. Decir que lo de antinatalista es que Safe indicaba que la forma de acabar con solucionar el error que es la conciencia, la aparición de la conciencia en el ser humano, es que esté, pues bien, que deje de procrear. El propio Ligeti habla de los procreadores, utiliza el término procreadores, que es muy típico de fue con el escritor satírico irlandés Jonathan Swift, que además era dean anglicano. Tenía un puesto en la iglesia anglicana, el cual habla de los católicos irlandeses como la principal causa de la crisis de la patata, que le lleva a él a escribir su texto satírico.
Sí,
una humilde exposición en la cual hablaba aquello de que utilizar a las innumerables camadas de los católicos irlandeses como alimento.
Yo quería decir que en el Ligeti recomiendo El Retozo, recomiendo De Nocturno Otoñal. ¿Y tú?
Ya lo he dicho. Para mí mi favorita es El Retozo. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos dado un poquito una visión de la obra y personal, la vida, obra, persona de Thomas Ligeti. Y bueno, ahora para cerrar os dejamos con el tema de nuestro oyente, David Zotero, que es Zombie Baby Doll, ¿no, Olga?
Eso es, sí. Y deciros que si tenéis alguna colaboración que queráis mandar en cuanto a audios para que lo pongamos en la cabecera o dentro de nuestro programa, que nos lo mandáis a lacortebizarra@radiouniversoliterario.es. Y nosotros encantados de haceros promoción. Y bueno, que os dejamos con David Otero, que creo que deberíais descubrir en redes sociales. y que creo que va a ser un gran compositor, o sea que
ya tiene su propia banda de blues.
Sí, pero la verdad es que lo hace bastante bien. Así que aquí dejamos con Zombie Baby Doll de David Otero y hasta la semana que viene, Lu.
Hasta la semana que viene, hola. Y hasta la semana que viene, oyentes.